subite al Colectivo Nacional. Conducen Paola Ortiz y Cristian Ortega. Un colectivo que te lleva a destino.
Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Al infinito y más allá.
De la mañana, 42 minutos. A mí este momento me pone contenta, porque ¿quién tiene el lujo, el placer de resolver sus inquietudes con una doctora en astrofísica, investigadora del CONICET e integrante del observatorio Pierre Auger? ¿Quién? Nosotros. Más, y nuestra audiencia que nos sigue tiene la posibilidad de
escuchar. Se nos ocurren cosas charlando y decimos, necesitamos hablar con alguien que sepa. ¿Y quién llamamos, Paola?
A la doctora Beatriz García, que está en línea. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, ayer dialogábamos con mi compañero porque él me estaba contando que
se han descubierto 24 planetas que podrían ser aptos para la vida. El tema es que están a 100 millones de años luz de la Tierra. Entonces, sí, con Paola nos preguntamos, bueno, ¿cómo se hace para viajar a esa distancia?
¿Y qué pasa con la materia? Digo, yo viajo, ponele, Paola, 25 años. ¿Llego allá con la misma edad?
No, bueno, no. No, ni aunque viajes a la velocidad de la luz. Recuerden que esas distancias de 100 años luz, 200 años luz, un millón de años luz, son distancias enormes, enormes, y es la distancia que recorre la luz moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo en un año. Entonces, son números que la verdad no representan o no nos permiten imaginarlos, las distancias reales. No es una unidad de medida adecuada. La confusión.
Doctora, la velocidad de la luz es entre que yo prendo la linterna hasta que la luz llega a la pared. Esa es
no, la velocidad de la luz es la que estás viendo. Se está moviendo.
300.000 kilómetros por segundo. Eso. Es decir, en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros.
Correcto, pero
300.000 kilómetros, sí, más o menos, es la distancia que nos separa de la Luna. Entonces, ya, y la Luna es lo más cerquita que hay. En un segundo vos viajás de la Tierra a la Luna si te desplazás a la velocidad de la luz.
Perfecto.
Pero 100 años luz es muchísimo, muchísimo, es re lejos.
Claro.
La estrella más cercana al sistema solar, o al Sol, o a la Tierra, que es lo mismo, es Próxima Centauro y está a 4 años luz. Es una distancia que no la podés recorrer en una, ni en dos, ni en tres generaciones.
¿A cuánto estamos de Marte, doctora?
De Marte estamos a unos minutos luz.
Okay.
A 7 minutos luz.
Bien.
Es decir, la luz tarda ese tiempo en recorrer. A la Luna es un segundo luz.
Okay.
A el Sol es 8 minutos luz.
¿Y hay cuerpos que hayan podido recorrer estas distancias a la velocidad de la luz? ¿O es?
No,
¿cuál es?
No,
nada, nada.
No, la velocidad de la luz es una velocidad límite, nada se desplaza a la velocidad de la luz. Por ejemplo, una nave que vence el campo de atracción gravitatoria de la Tierra,
sí,
una nave, por ejemplo, las que salieron para Marte, uh-huh, desarrolla una velocidad de 11 kilómetros por segundo, 11. Y la luz se desplaza a 300.000. Uh-huh. Es decir, es una diferencia enorme, enorme.
¿Sería por casi como teletransportación?
¿Kilómetros? No, la teletransportación es un fenómeno completamente diferente. Viajar a la velocidad de la luz es otra cosa. No es teletransportarse.
Ah, bien, bien.
Es otra cosa. Ahora, no hay nada que viaje a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es una velocidad límite. Ninguna tecnología conocida llega a esas velocidades, y las velocidades a las que podemos llegar son estas, 11 kilómetros por segundo para romper, vencer el campo de atracción de la Tierra y viajar a otro planeta.
Perfecto.
Pero jamás vamos a llegar a estos nuevos sistemas exoplanetarios.
Bueno, eso es lo que yo le quería preguntar, doctora, ¿cómo hacen los científicos para sacar estas conclusiones de que hay 24 planetas que podrían ser adecuados para el desarrollo de la vida. ¿Cómo sacan esas conclusiones?
Primero hay que descubrir a los sistemas planetarios. Se llaman exoplanetas, sistemas exoplanetarios. Para eso hay telescopios especiales. Hay muchos planetas que orbitan estrellas que no son el Sol, que se han descubierto desde la Tierra. Y hay muchísimos, miles, que se han descubierto gracias a un telescopio espacial que ya dejó de funcionar, ahora ya está por lanzarse uno nuevo, que se llamó Kepler. Estos planetas, este conjunto de nuevos exoplanetas, fueron descubiertos con ese telescopio, con el Kepler, cuyo objetivo era detectar exoplanetas de tipo terrestre. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? De dimensiones aproximadas a las que tiene la Tierra. En general se detectan exoplanetas de tipo terrestre un poco más grandes que la Tierra, porque la Tierra es un objeto muy chiquitito, muy chiquitito. Uh-huh. Si nos estuvieran mirando desde otra estrella, seguro que no nos detectarían, no sabrían que estamos acá. Detectarían a Júpiter, pero no a la Tierra.
Bien.
Entonces, detectar exoplanetas de tipo terrestre es difícil, por eso los telescopios en el espacio. Si no, detectás planetas gigantes, y esos son gaseosos. Entonces, vos buscas exoplanetas, hay métodos para buscarlos, hay varios, pero el Kepler usa dos principalmente. Uno es el método del tránsito, cuando el planeta, el exoplaneta, pasa por delante de su estrella, si es que están alineados con la línea de la visual, el planeta lo transita, pasa por adelante, la luz de la estrella cae. Y entonces vos podés detectar que algo pasó por delante de esa estrella. Uh-huh. Aquí en el sistema solar, Mercurio y Venus transitan por delante de la estrella cada tantos años, y entonces uno sabe muy bien en cuánto cae la luz de la estrella si un pequeñísimo planeta pasa por delante. Eso se llama tránsito. Uh-huh. Y la otra manera de detectarlos es en el espectro, en la luz dispersada, en los colores constituyentes, porque cuando hay un objeto que orbita en torno de una estrella, o cuando se mueve ese sistema en torno del centro de gravedad de ese sistema exoplanetario, la luz sufre una pequeña variación en lo que se llama velocidad radial, que es la velocidad de acercamiento o de alejamiento del objeto. Los objetos se mueven en el espacio, y respecto de la línea de la visual, uno puede tener una componente de esa velocidad, como si tuvieras un sistema de coordenadas cartesianas, la que se aproxima a vos, se llama velocidad radial. Y eso, cuando el planeta orbita, tironea, entre los dos se tironean gravitacionalmente, y a veces parece que la luz, todo el espectro, se corre como si el sistema se me acercara, y después se vuelve a correr cuando está el planeta del otro lado y tironea para el otro lado. Uh-huh. Entonces se produce una variación periódica en esa velocidad de acercamiento y alejamiento, como una especie de periodo que se puede medir en la luz. Entonces vos sabés, aunque no lo veas, porque los planetas no se detectan de manera directa, uh-huh, no tenemos la imagen, vos sabés que ahí hay un objeto que está orbitando la estrella. Entonces, se descubren miles, hay más de 5.000 sistemas exoplanetarios descubiertos, y algunos de esos sistemas tienen muchos planetas. Hay sistemas que tienen 5 y 6 planetas. Entonces, hay una cantidad grande de candidatos, y ahora en los últimos años hay una enorme cantidad de candidatos que son de tipo terrestre. Uh-huh. Y ahí pasamos al punto que sigue, y es si son o no habitables. No sabemos si hay vida. Nosotros aplicamos algunas presunciones, algunas cosas que tienen que ver con lo que conocemos de nuestro sistema solar, para analizar el otro sistema. Una de esas cosas es a qué distancia están los planetas. Por supuesto que es un modelo, no los estamos fotografiando, claro, no los vemos de manera directa. A partir del estudio de la luz podemos determinar a qué distancia están, modelizándolo. Y ahí uno tiene una zona que se llama zona de habitabilidad. Aquí en el sistema solar, la zona de habitabilidad está entre las órbitas de Venus y de Marte. Uh-huh. La Tierra está en el medio, uh-huh, en claro, una situación inmejorable.
Más lejos, más cerca del Sol, o se
nos
quema
quemamos,
o se,
nos enfriamos, nos congelamos. Claro.
Sí, el tema es que quemarse en el sentido de poner la mano en el fuego no es exacto. Claro. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué esa zona la llamamos de habitabilidad? Porque si en el planeta hay agua, cosa que no está asegurado, el agua a esa distancia de la estrella puede estar en estado líquido. Uh-huh. Y como todos sabemos, la vida tal como la conocemos aquí en la Tierra, basada en la cadena del carbón, necesita del agua para producir los intercambios, es el solvente el agua.
Claro.
Entonces, la zona de habitabilidad se define así. Es la distancia a la cual, si hay agua, el agua puede estar en estado líquido. Ahora, en Venus no hay agua, en Marte no hay agua en superficie. En el único planeta que hay agua en la zona de habitabilidad del sistema solar es en la Tierra.
Bien.
Bueno, en esos exoplanetas pasa igual. No sabemos a priori si hay agua. Podría ser que la hubiera. Si la hay, podría estar líquida. Ahora, ¿qué otro factor necesitamos? No, el agua sola no alcanza. En Marte no hay agua en la superficie, pero hay agua bajo la superficie marciana. ¿Qué le pasó al agua en la superficie?
Se evaporó.
Claro. ¿Por qué? Porque la atmósfera no la pudo mantener.
Claro.
Entonces, ahí está el otro tema. ¿Qué buscamos? Y un planeta que sea bastante grande para poder mantener la atmósfera. Que sea grande para que sea activo, para que tenga un núcleo fundido como la Tierra, que genere un campo magnético, porque el que protege la atmósfera es el campo magnético. Entonces, necesitas un planeta de cierta masa, que sea activo, que tenga campo magnético y capaz tiene agua. Si es así, puede estar en estado líquido. Y entonces, ahí vos decís, bueno, ¿qué estrella tengo? Porque las estrellas tienen distinta masa. Si la estrella es de más masa que el Sol, su vida es más corta, sí, que la del Sol. Y si tiene menos masa, su vida es más larga. Entonces, tenés todo. Tenés el tamaño, el campo magnético, el agua. Sí, pero necesitas tiempo de vida para que la vida evolucione. Uh-huh. Entonces, ahí tenés el factor de la masa de la estrella. Entonces, cuando uno dice, sí, encontramos un sistema potencialmente habitable, vos estás jugando con todos estos factores. Que la estrella sea una estrella que tenga mucha vida, una larga vida, como el Sol.
Claro.
Que el planeta esté en la zona de habitabilidad. Que además tenga suficiente masa para mantener la atmósfera. Que además tenga campo magnético para estar protegido de las partículas que vienen de la estrella, que es el viento solar. Y todavía necesitas que haya agua, cosa que no viene así de cajón. No, puede que no haya agua. Y entonces después, capaz, hay vida.
O sea,
y el planeta es habitable.
Cuidemos este, porque es el único que tenemos concreto real.
Claro, cuando salen las noticias, uno dice, sí, está bien, es una noticia. Hay muchos de estos planetas que están en condiciones buenas para, uh-huh, albergar vida. Primero, no los vamos a poder colonizar, ni viajar, ni nada. Segundo, no sabemos si hay vida ahí, solo sabemos que están dadas las condiciones.
Claro.
Y tercero, por más que estén dadas las condiciones, la vida evoluciona en un determinado ambiente. Nosotros somos como somos acá, pero no va a ser fácil, si pudiéramos inclusive viajar, adaptarnos a cualquier otro ambiente, porque lo que nos dice el estudio astronómico es que por más que los planetas estén en los lugares que llamamos zonas de habitabilidad, las condiciones son siempre diferentes. Hay una enorme variedad de sistemas exoplanetarios, con lo cual, tal como vos decías recién, el único lugar para los seres humanos es este.
Bien. Doctora, antes de irnos, porque ya nos quedamos sin programa, pero quería consultarle, Marte está muy cerquita de la Tierra sí. en estos días y se puede ver sin telescopio.
Siempre se puede ver sin telescopio. Ah, gracias bien. Por mencionarlo, porque he visto tantas noticias tan variadas en la prensa. Marte es uno de los 5 planetas que se ven a simple vista siempre.
Bien.
La diferencia es que podemos tenerlo en conjunción o en oposición y entonces más cerca o más lejos de la Tierra. Ahora, en estos días, está a su menor distancia de la Tierra, que son unos 60 millones de kilómetros, y entonces se lo ve un poquito más brillante. Si uno tiene un telescopio, este es el momento para tratar de distinguir los casquetes polares y los accidentes en la superficie de Marte. Pero cuidado, que con un pequeño telescopio yo no veo la superficie de Marte como las imágenes del telescopio espacial. Lo veo como un puntito rojo más grande, si se quiere, y puedo llegar a distinguir una manchita blanca, que son los casquetes polares de Marte, porque Marte tiene estaciones y tiene casquetes polares de hielo seco, de dióxido de carbono congelado. Y siempre lo voy a ver, solo que ahora un poquito más brillante, más llamativo en el cielo. Por supuesto, es un momento lindo para que, bueno, advirtamos por lo menos la diferencia. Bien. Va a estar varios meses cerca, no es que pasa de un día para el otro, cambia la distancia a la Tierra, varios meses, así que no hay que salir despavorido a la calle a ver a Marte. Tenemos varios meses, y recuerden que es un planeta que se ve a simple vista, junto con Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno.
Bien, doctora.
Siempre se ven.
Bien, le agradecemos muchísimo, lamentablemente hemos llegado al final del programa, nos quedaríamos horas y horas hablando. Yo propongo, cuando salgamos de la pandemia, hacer transmisión desde Malargüe. Aparte, comemos unos chivitos riquísimos, olvídate, nosotros llevamos el vinito, ustedes ponen los chivos, y de paso nos explicás todo, y conocemos el observatorio, que yo no tengo el placer de conocerlo, dicen que es un lugar maravilloso, espectacular para ir. Así que bueno, le agradecemos, como siempre, seguramente algo se nos va a ocurrir y la volveremos a molestar, así que le agradecemos muchísimo la paciencia y la didáctica que tiene para explicar estas cosas, que la verdad son muy complejas, porque no es fácil y que por ahí quedan en el tintero por la velocidad de las distintas formaciones.
Yo la próxima, Beatriz, le quiero preguntar, ¿qué opina de las películas de ciencia ficción sobre el espacio? Eso me interesa mucho.
Y cuando dijo el campo electromagnético, hay una película que supuestamente el campo se corre y se arma el día después de mañana.
Le vamos a preguntar todo, Beatriz.
Bueno, Beatriz.
Qué gracioso.
Gracias.
Bueno. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos.
Era la doctora Beatriz García, doctora en astrofísica, investigadora del CONICET, que nos desasnaba un poquito. Ya sabés que no te vendan, gato por liebre. Marte está todo el tiempo. Lo puedes ver en cualquier momento y va a estar varios meses.
Y 100 millones de años luz, olvídate. No llegas ni joven ni vieja, no llegas directamente.
No llegas, este es el único planeta que tenemos, así que a cuidarlo. Eso es lo que básicamente nos quedó de reflexión.